sin límites.
Desde los albores de los tiempos, incluso antes de que se desarrollaran determinadas técnicas científicas, determinar el momento de la muerte de una persona ha sido una auténtica odisea, conseguir saber en qué momento se produce la muerte. Recientemente, y gracias a la tecnología, se sabe más o menos que ese momento está en el que esa frontera en el que ya no hay actividad cerebral ninguna. Cuando no hay actividad cerebral ninguna, se puede decir que esa persona está muerta. Pero ¿qué pasa cuando se registra de forma espontánea, cuando nadie se lo espera, algún tipo de actividad? Pues eso ha ocurrido. Las fronteras de la muerte, en ese caso y en otros casos, a veces son muy difusas. De eso y de otras cosas hablamos esta noche, de esas fronteras, con Mado Martínez en Sin Límites. Mado, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches, encantada de estar aquí con el micro con vosotros.
Muy viva estás, ¿verdad?
Vivita y coleando, de momento todavía tengo actividad cerebral. Todavía me queda la neurona justa para pasar el día, pero me queda.
Así me gusta.
Bueno, que hace tan solo unas semanas nos comentabas la existencia de una serie de casos que le llevaban a una serie de expertos científicos a presentar esa incógnita, porque se habían detectado en algunos casos alguna actividad cerebral después de el considerado como momento de la muerte. Esa actividad posterior a la muerte implicaba necesariamente que podía existir algo más. Incluso se llegó a pensar en la existencia de algún tipo de cuerpo no físico, de alma, de como le queramos llamar, que pueda explicar eso.
Efectivamente, pues la verdad es que a pesar de que hayan pasado los años y de que, bueno, en el pasado siempre se está reescribiendo el momento de la muerte clínica, porque tenemos casos de personas que eran enterradas vivas. Y bueno, pues porque no había otros métodos para medir correctamente el momento de la muerte efectiva y clínica. Y esto se está reescribiendo, y a pesar de que ya teníamos algunas investigaciones hechas en ratoncillos en el pasado, en animales, no había sido fácil, y no es fácil, a pesar de lo que la gente pueda pensar, saber qué es lo que pasa en el cerebro de una persona cuando muere, porque para empezar no le podemos provocar la muerte a nadie, eso iría en contra del juramento hipocrático, y porque no es fácil y no se dan todas las circunstancias para conseguirlo. Por primera vez, este fabuloso estudio de la Universidad de Michigan, que hemos comentado en las últimas tertulias y que es revolucionario, ha demostrado que en humanos el cerebro del moribundo produce actividad neuronal, y mucha, muchísima, como un subidón similar a la conciencia en el momento de morir, por lo menos durante unos instantes después de que, bueno, pues se cese el latido y se deje de recibir oxígeno, lo que podría indicar que la conciencia podría sobrevivir a la muerte, repito, durante un corto periodo de tiempo. ¿Y a qué muerte nos estamos refiriendo y qué implicaciones tiene todo esto? Bueno, pues eso es lo que vamos a tratar de desmigar aquí un poquito esta noche.
Se llamaba a este tipo de casos, a este tipo de personajes, a este tipo de circunstancias, y lo citas aquí, tú y Miguel, que lo estuvieseis hablando, algo así como una explosión de actividad cerebral después de la muerte cerebral. Es un juego de palabras, pero realmente era así.
Es justo eso. Cuatro pacientes que estaban en coma, a los que se les indujo se les quitó ya el soporte vital porque no tenían posibilidad y esperanza de recuperación. Los tenían conectados a electroencefalograma y los tenían totalmente monitoreados para saber qué es lo que estaba pasando, y observaron que aumentó la frecuencia cardíaca y la actividad de las ondas gamma del cerebro, que solo se activan cuando se encuentra en estado de alta resolución. Así que cuando mueres, resulta que el cerebro sí tiene actividad. Lo repito, un subidón, como si sprintara en los últimos metros finales de la vida antes de llegar a la meta de la muerte, Pues así. Y lo llamativo es también que las partes más bien del cerebro que se activan, donde se encuentran los lóbulos temporal, que es la que gestiona los recuerdos, parietal, que es la que gestiona la temperatura, el gusto, el tacto, el movimiento, y occipital, que es la responsable de la visión, que por cierto son zonas muy vinculadas, estrechamente vinculadas a las actividades conscientes. Es decir, que se activan durante el estado normal de vigilia, también durante el sueño o en estados de consciencia como alucinaciones y experiencias fuera del cuerpo. Así que, bueno, esto nos da una pista que podría explicar desde el punto de vista neurológico y neurocientífico las experiencias cercanas a la muerte. Aunque tampoco nosotros podemos saber si esos cuatro moribundos tuvieron una experiencia consciente o un sueño lúcido o una ECM, porque por razones evidentes están muertos. Esto es como el juego de rol ese de misterio que yo jugué una vez con unos amigos, en plan ahí Cluedo. Y uno dijo, ajá, ese cuadro del salón debió pintarlo antes de morir. Toma, claro, no lo va a pintar después, ¿no? O sea, pero bueno, en definitiva, que el corazón puede dejar de latir. El cuerpo puede verse privado de oxígeno, pero el cerebro todavía sigue ahí unos instantes más. Y que en cualquier caso, si bien esto nos ayuda a acercarnos al fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte, sigue sin dar respuesta a una serie de interrogantes que, si me dejáis, yo voy a lanzaros aquí a modo desafío científico en mis tres historias en un segundito para ver si esto lo responde o no lo responde.
Te quería preguntar una cosa, Amado. De los pacientes que tuvieron esa desconexión, ¿todos tuvieron la misma respuesta o hubo alguno que a lo mejor no llegó a tener esa reacción en el cerebro? Es que me suena como que a alguno no se le llegó a notar esa, pues esa, o sea, grabar y tener esa resolución de que eso estaba tan con esa explosión.
No tengo el porcentaje de los pacientes, porque solo fueron cuatro, ¿vale? Y son los únicos de la historia los que se les ha podido hacer esto. No tengo el porcentaje de pacientes que mostraron esta actividad cerebral, pero tampoco sabemos si estas personas que presentaron ese subidón de actividad tuvieron una experiencia cercana a la muerte. Obviamente tampoco estarían todos en el mismo estado, aunque los cuatro estuvieran en coma.
Claro.
La gravedad. La gravedad de los pacientes sería claramente, claramente distinta. A lo mejor algunos llevaban muchísimo tiempo en coma, otros menos, otros ya tenían un daño más severo en cuestión de daño cerebral, pero sí que presentaron esta actividad cerebral. Y era algo que ya se había observado en animales. En animales sí que sabíamos, en ratoncillos por ejemplo, que esto pasaba, que lejos de lo que se podía pensar, que muchas veces se ha dicho, no, es que cuando uno está en muerte clínica no hay actividad cerebral y tiene una experiencia cercana a la muerte y eso significa que la consciencia está fuera del cerebro. Bueno, pues no, esa discusión tenemos que abandonarla porque no es así. Seguramente el cerebro es algo más de lo que pensamos.
De todas formas, seguramente ahora hay mucha gente que está pensando y recordando esas historias, incluso esas películas, esos dichos, casi leyendas que se titulan, por ejemplo, 28 gramos, que es el peso que se pierde en el momento de la muerte. También hay algunos testigos, enfermeras fundamentalmente, que hablan de cómo en el momento del fallecimiento de alguien se produce una especie de explosión de luz, de salida de luz de ese cuerpo. ¿Crees que puede corresponder a eso?
La verdad es que las visiones en el lecho de muerte y las experiencias cercanas a la muerte compartidas son un fenómeno bastante desafiante, bajo mi punto de vista. Yo tengo multitud de testimonios en mi libro La Prueba, en las que no solamente el moribundo ha tenido una experiencia cercana a la muerte, sino que el familiar o el enfermero que estaba ahí o que pasaba a tomar las constantes vitales se ha visto inmerso en esa experiencia cercana a la muerte y ha tenido ese encuentro con los seres fallecidos, al igual que el moribundo que ha sobrevivido a esta experiencia. Y también tenemos en la literatura médica más anecdótica visiones en el lecho de muerte compartidas por el personal sanitario o por los familiares, ¿no? De entrar a la habitación y ver pues luces blancas, que la habitación cambia de dimensiones, de formas, unos relatos que corresponden a unos estados de conciencia alterada, cuanto menos curiosos, ¿no? Las experiencias cercanas a muerte compartidas quizás son todavía las más desconocidas, pero desde luego son sumamente desafiantes, claro, ¿no? Pero yo, por ejemplo, dime.
No, que independientemente, pues eso, que cada persona lo vive de una manera, porque es cierto que a lo mejor una persona que tenga esa situación, ¿no?, que está en ese momento como clínicamente muerta y está viendo algo de lo que está pasando, ¿no?, que muchas veces luego cuando vuelven a recuperar la conciencia, como que vuelven en sí, ¿no?, que pues te está contando y te está indicando cosas que dices, pero bueno, si esta persona estaba totalmente como que no estaba muerta. O sea, lo que dicen los médicos, ya no, estamos intentando reanimarlo, pero no hay manera. Y luego cuando se consigue, te describe cosas. Y en cambio hay otros que no tienen esas vivencias.
No sabemos por qué. No todo el mundo tiene o regresa con este tipo de relatos. No sabemos por qué. La verdad que sigue siendo un misterio también. Y fíjate, yo cuando empecé a hacer la investigación de experiencias cercanas a la muerte, de fin de grado, de antropología, mi propósito, mi hipótesis, mi fin en ese trabajo y lo que yo me dedicaba a investigar era las experiencias cercanas a la muerte desde el punto de vista cultural, es decir, cómo los patrones y condicionamientos del individuo, creyera en ellos o no, influían en la narrativa de la experiencia cercana a la muerte, lo que a todas luces viene a decirte un poco que la experiencia cercana a la muerte no puede ser tomada, o la narrativa no puede ser tomada como ninguna información que tenga que ver con un supuesto más allá, porque en todo caso sería sumamente contradictorio, ¿vale? Porque claro, cada uno lo va a describir de una manera, y para unos en las experiencias cercanas a la muerte dicen que da igual lo que hagas en la Tierra, porque eres amado y no sé qué, y podías haber es el mismísimo Hitler y en el más allá eres súper amado, y otros te dicen que pasan un infierno y que te someten a un juicio final. Tiene que ver con la cultura, los patrones y condicionamientos del individuo. En la edad grecolatina, en la antigüedad griega, había experiencias cercanas a la muerte y sus narrativas tenían que ver con el Hades y el panteón de divinidades griegas. Uh-huh. Y los mayachortis y los mapuches tienen experiencias cercanas a la muerte. De hecho, los mayachortis los llaman los que mueren 3 días y están deseando que alguien se muera, entre comillas, y regrese para que les traiga noticias del otro lado. Y la narrativa tiene que ver con su cultura y con su sistema de creencias. Pero fijaros, yo cuando empecé esta investigación, que para mí me sigue diciendo que tanto a nivel de recuerdos, porque si tú regresas con la experiencia es porque tienes un recuerdo y el recuerdo se forma, recordando todos, nunca mejor dicho, en el cerebro, ¿vale? Uh-huh. Es que tiene que ver con el cerebro, quizás el cerebro sea algo más de lo que pensamos o sea un medio, pero por ejemplo, el caso del zapato rojo sobre el tejado, ¿no?, de Kenneth Rind y Madeleine Lawrence en la revista de estudios de experiencias cercanas a la muerte. Bueno, pues ahí había el caso de un paciente que estaba en paro cardíaco, que tuvo una experiencia fuera del cuerpo y cuando recobró la conciencia dijo que había visto un zapato rojo en la esquina del tejado del hospital. ¿Vale? Que esto no lo podría haber visto a no ser que hubiera ido en helicóptero. ¿Vale? Uh-huh. La enfermera, que estaba como a medio camino entre la sorpresa y la curiosidad, pues se lo dijo a un médico residente, subieron al tejado y allí estaba el zapato rojo, ¿no? Pero es que vamos al más difícil todavía. Tengo el caso de un soldado, está en el libro La Prueba, el informe médico, que era un soldado veterano de Vietnam, que sufrió gravísimas lesiones en la contienda y tuvo una experiencia cercana a la muerte en la que salió fuera de su cuerpo, vio todo lo que estaba sucediendo, cómo morían sus amigos, lo trasladan, lo llevan al hospital de campaña, al hospital de evacuación, y le someten a una operación a vida o muerte. Y durante la operación, él seguía experimentando esta salida del cuerpo, observándolo todo. Cómo le cortaban el uniforme, cómo le cortaban la pierna, apenas colgando de un hilillo de carne, luego la pierna derecha, las heridas en el brazo, la frente, intentó agarrar el médico, nada, como si lo atravesara, según sus palabras. Lo malo es que este soldado se había quedado ciego y tenía gravísimas lesiones en el tímpano. Y cuando recuperó la conciencia fue capaz de reconocer a los médicos por sus voces, describir con precisión toda la escena. Vamos, y el más difícil todavía es que no solamente estaba ciego durante la operación porque la explosión le había quemado los ojos, sino que los tenía vendados.
Uh-huh. Sí, que esto está. Son casos, claro, sin explicación, que es ahí donde está el misterio. O como Es que es un enigma el cerebro, porque ha habido gente que siempre te dicen, si tú en un momento dado te quedas sin oxígeno en el cerebro, te queda una lesión cerebral, ¿vale? Y dependiendo del tiempo que tarden en reanimarte, pues puedes reaccionar de una manera o de otra. Pero hay casos excepcionales que pasan en mucho ese tiempo y cuando consiguen recuperarle, casi como un milagro, no tiene ninguna lesión.
Pues yo creo que el caso más famoso es el del colombiano Javier Vanegas, que lo llaman el Lázaro de Corabartos, porque estuvo muerto casi una hora. ¡Casi una hora! Pasó en el 2013, pues él se dedicaba al reciclaje, iba por las calles recogiendo cosas, bueno, de los barrios más populares y humildes de Bogotá, y le pegaron una puñalada. Y la verdad es que fue un milagro que resucitara, pero fue más milagro que lo hiciera casi una hora después que ya le habían certificado su muerte, estaba en la morgue. O sea, sin un daño cerebral, cuando lógicamente es prácticamente imposible, ¿no? Es imposible que al cabo de tantísimos minutos, pues alguien, ¿sabes?, reviva sin tener ningún daño cerebral aparente. Además, él tuvo una experiencia cercana a la muerte bastante brutal, con mucho propósito de redención. A él esta experiencia le cambió la vida, literalmente. Se redimió, empezó a llevar otro tipo de vida. Él, pues, hizo como una especie de enmienda de la vida que había llevado hasta ese momento. Y, bueno, hay teorías. Pues, por ejemplo, la doctora Luz Marina Cano, que es doctora en pensamiento complejo, ella dice que técnicamente Javier no estaba muerto, ¿no? Porque durante esos 49 minutos de reanimación, pues su corazón estaba latiendo de forma asistida y manteniendo la oxigenación cerebral, y que cree que su cerebro pudo haber cambiado su metabolismo para aprovechar de una mejor forma el poco oxígeno que le estaba llegando. Pero bueno, ahí están luego los informes de los médicos que le atendieron, en concreto del médico que había certificado la muerte, que va un poco en sentido contrario, ¿no? Y que lo ha dicho en multitud de ocasiones, lo ha dicho en declaraciones, que no se lo explica y que para él es una especie de milagro.
No puede ser, pregunto de forma escéptica, pero no puede ser que esta persona viviera algún tipo o alguna forma desconocida, no tipificada por los médicos que le estaban asistiendo, de catalepsia.
Fíjate, puede ser, pero según parece, tenían las constantes vitales monitoreadas y fueron incapaces de reanimarlo. Es decir, no habían podido hacerle la reanimación y por eso certificaron la muerte. De hecho, en el hospital en el que lo atendieron, y a partir de ese momento cambiaron los protocolos de reanimación. Es decir, los alargaron. Porque claro, como se les había escapado, por así decirlo, uno que habían dado por muerto y luego resulta que el hombre resucitó, pues alargaron los protocolos y ampliaron el tiempo de la reanimación. Sin embargo, pues este equipo de médicos y este médico que en concreto a él le atendió y que estuvo en la reanimación, dice que hasta el momento no han conseguido con ningún otro paciente lo que le pasó
a él.
Con Javier Vanegas, efectivamente.
Hay otro caso de esos que nos has comentado que se podían decir y que se podían explicar y que es muy, muy llamativo. Te pedimos que lo cuentes. Es el caso de una mujer que predijo, y nos vas a contar un poquito en qué consistió todo esto, que predijo la muerte de su propio hijo. ¿Cómo fue esta historia?
Bueno, pues la verdad es que esta historia es la de, no sé ni por dónde cogerla. A mí es una de las que más me conmueve. Me parece absolutamente conmovedora por lo dura, ¿no? Y es que Medice Neal, que es una cirujana de Estados Unidos, se encontraba haciendo kayak en Chile, practicando su deporte favorito con su marido, cuando en uno de estos, pues el kayak volcó y estuvo prácticamente 15 minutos debajo del agua. De hecho, volvemos al tema que hablábamos antes. Los que estaban allí ya prácticamente decían a los que estaban intentando reanimarla que no lo hicieran, porque si la reanimaban no se iba a quedar bien, ¿vale? Que no, ¿vale? Bueno, total, que la trasladan en helicóptero, la llevan al hospital, y ella durante todo ese momento, desde el momento en el que se estaba viendo allí tirada, que estaban intentando reanimarla, también en el agua, hasta el momento en el que está en el hospital, ella se está viendo todo el rato, tiene una experiencia fuera del cuerpo, no se siente muy vinculada a su cuerpo, lo siente como ajeno y se siente muy bien, digamos que no quiere regresar, ¿vale? Uh-huh. Se siente muy bien, muy bien. Y en esa experiencia, estando en el hospital, ella dice que tiene una serie de encuentros con unos seres que define como angelicales. Recordemos que es estadounidense, donde pues gran parte de la población es católica y creyente. Ella los define como angelicales. Y le dicen que ella tiene que regresar, que debe regresar a la vida. Y ella dice que no, que ella está ahí muy bien y que no, ¿para qué? Que no, que ya sus maridos, tus hijos le dicen, no, mis hijos se ocupa mi marido, que los va a cuidar muy bien. Tenía 3 hijos, ¿vale? Que no, que ya estaba ahí, que tan
yo,
guay.
Que yo bastante les he cuidado ya.
Exactamente, en ese momento tenía además como 7, 8, 9 años, los hijos eran así como bastante pequeñitos, ¿vale? Y entonces le dicen, bueno, mira, ya le dicen así como se lo ponen como muy difícil, le dicen, mira, es que tienes que regresar porque tú vas a ser y tienes que ser un apoyo muy grande para tu marido el día que tu hijo William fallezca porque va a morir a los 18 años. Y claro, ella pues en ese momento es cuando dice, bueno, vale, y despierta. Y, repito, sus hijos en aquellos momentos tenían edades comprendidas entre los 7 y 9 años, más o menos así. Yo la entrevisté, me costó bastante entrevistarla, porque ella no le apetecía mucho recordar este tema. Es que es duro, ¿vale? Para una madre. Uh-huh. Y bueno, pues imaginaos con esa espada de Damocles pendiendo sobre la cabeza de una madre. Tú has tenido esa experiencia que para ti es muy vívida, muy real. Y bueno, cuando llega a los 18 años, su hijo William está en un parking, está teniendo una discusión, lo están encañonando. En Estados Unidos todo el mundo tiene una pistola, ya. Es muy fácil que alguien vaya armado. Llama a su madre y le dice, bueno, que hay un tipo que se ha enfadado porque han tenido un accidente, que lo están encañonando y tal. Y ella le dice, cálmate, le da unos consejos, tal, lo logra calmarse, logra contener la situación. Y ella al principio piensa, ya está. O sea, he vuelto a la vida y he podido salvar a mi hijo de esa muerte. Uh-huh. Ya está, lo he conseguido, ¿no? Bueno, pues pocos meses después, él se fue a esquiar con una amiga y se mató en un accidente de esquí.
La verdad es que es una historia terrible, es una historia que nos ha contado aquí en Mado Martínez en Sin Límites, en donde hemos conocido algo más sobre esa percepción, esos casos extraños relacionados con la frontera entre la vida y la muerte. Mado, muchas gracias, hasta mañana.
Buenas noches, hasta mañana.
La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa.